Y esta semana se lo vamos contando en esta sintonía de Radio Vitoria. El jazz es el protagonista. No vamos a hablar con ningún músico, lo acabamos de hacer con Raúl Romo. Ahora nos centramos en dos arquitectos. No sabemos si la arquitectura tiene mucho que ver con el jazz o no, o tiene más que ver de lo que pensamos. Pero los dos protagonistas llevan dentro de la organización del festival desde sus inicios. Pedro Fernández Retana.
Sí, hola, ¿qué tal, Pili? Antes que nada comentar que de fondo escuchamos un fragmento, a ver si podemos subir un poquito el volumen, de la actuación de Miles Davis en Mendizorroza el 12 de julio del 88. Nuestros invitados, como bien dice, son dos arquitectos de sobra conocidos en la ciudad que, al margen de colegas de profesión, comparten la afición al jazz. Enrique Guenea, buenos días, ¿qué tal estamos?
Bien, bien, bastante bien.
Ángel Bellido, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien.
Bueno, gracias. La primera pregunta. Enrique empezó en el 77 con la organización del Festival de Jazz, Ángel dos años más tarde, pero la primera pregunta es obligada. ¿De dónde viene vuestra afición al jazz?
Pues eso es muy difícil de saber, ¿no? O sea, como pues si te gusta la música, pues no sé, desde siempre, yo creo, ¿no?
Vamos. Sí.
Pero, hombre, yo las primeras veces que oí jazz, yo creo que era cuando estaba estudiando arquitectura en Pamplona. Uh-huh. Había un compañero que es aficionadísimo, o sea, que es la única música que oía era jazz, cuando en aquella época estábamos todos pues con los Stones, con los Beatles, con no sé qué, y él ya estaba con el jazz. Yo recuerdo con John Coltrane, o sea, tenía todos los discos de John Coltrane, tenía una discoteca increíble, sobre todo para aquella época, que tampoco se tenía tantos discos, sobre todo siendo estudiante, ¿no?
Y era difícil encontrarlos, puesto que aquí no se publicaban tantos como...
No, ni
hoy en día,
menos,
¿no?
Sí,
bueno. Había que tener a alguien que te los trajese de Londres, o un conocido que va de viaje fuera al extranjero. Y Enrique, ¿en tu caso?
Yo en radios francesas siempre. me aficioné mucho al jazz. Pues de estudiante, vamos.
¿Y te enganchaste con la organización nada más empezar el festival?
Sí, eso es. Vamos, cuando empezó el tercer festival, la tercera...
Edición, sí.
Edición, que es cuando Iñaki nos llamó a algunos que nos veía en San Sebastián, en el festival de jazz de allí, que íbamos y nos saludábamos y tal. Y entonces nos dijo, ¿queréis? Voy a llevar yo esto. Y, pues sí, encantado.
Recordamos que las dos primeras ediciones tuvieron por escenario el Polideportivo de Landazuri, Pedro Sés y Polo, José Ignacio Polo, eran los encargados, efectivamente, es. Ambos dos, de organizar el Festival de Jazz, la primera y la segunda edición.
Exacto.
Luego, un poquito más tarde, Ángel, inmediatamente, casi después que Enrique, te enganchaste tú.
Sí, al año siguiente.
Al año siguiente, sí.
Empecé yo. Pero también, hombre, con Iñaki tenía relación, porque yo en mis inicios aquí en Vitoria de trabajo, trabajé con Chechu Zárate, un ingeniero industrial. Uh-huh. Y será íntimo amigo de Iñaki, pues sí. Desde la infancia, me parece, ¿no? Eso entonces, pues tenía mucha relación con él, es que en la tienda de discos iba y compraba discos ahí. Uh-huh. De hecho, luego, además, le hice el proyecto de la tienda de discos que tuvo en San Antonio, cuando terminaron lo de la calle, que está, la esquina que estaba en la calle Postas con... Bueno, Postas no, ahí no se llama Postas, ¿no? En el tramo donde está la Plaza de la Diputación.
Sí, en Sierra de Jesús.
Sierra...
Sí, la Plaza de la Provincia.
La Plaza de la Provincia, sí, porque tenía en la esquina y tuvieron
sí.
La maquina de sus padres.
De sus padres toda la vida,
sí,
efectivamente.
Sí, eso es. ¿Eh? Y entonces, pues nada, pues como estábamos continuamente en relación, ¿quieres entrar? Pues, y entré.
Bueno, pues había que montar un festival de carácter internacional, había que darle cuerpo a ello, Iñaki Añua al frente, y un grupo de voluntarios, de aficionados, con, supongo, muchísima ilusión y yo no sé si tantos conocimientos a la hora de organizar un evento de estos.
Con ninguna.
A ver, ¿cómo era aquello?
Ni mucha ni poca.
¿Cómo era aquello? Porque, claro, empezaban a venir los artistas, nombres importantes, nunca vistos por aquí.
Pues bueno, pues eso, como has dicho, con mucha ilusión, desde luego, y luego pues solucionando las cosas como podíamos, o sea, porque no teníamos ni idea. Y la verdad es que también fue la época en la que mejor nos lo pasábamos, porque luego cuando se ha profesionalizado tanto, ya dejó de ser aquello que era como una cosa familiar y que comías con ellos, ibas no sé qué, les llevabas. Yo también he llevado alguna vez en coche alguno a Sondica, entonces, ¿no? Que no estaba todavía al hoyo, y disfrutabas.
Ya lo creo, sí.
Con eso, y luego, pues bueno, ya cambió todo.
Quizás era más cercano también, y también eran otras edades. Pues, claro, por supuesto, eso es fundamental, ¿eh? Bueno, ¿cómo supuesto? Se vive igual.
Hace 33 o 34.
Enrique, hemos comenzado escuchando de fondo a Miles Davis y tú trajiste en el coche desde Sondica, donde sí. se aterrizaba entonces,
exacto, sí,
hasta
sí.
Vitoria a sí. Miles Davis.
A Miles Davis, sí.
Eras el chofer, ¿eh?
Exactamente.
Antes de recoger el invitado, vosotros recibíais un dossier. ¿Eh? Y os decían, cuidado que este es más raro que un perro verde, sí. este es majo, a este le hablas de esto, a este no le hables de lo otro, lo llevas por aquí, lo llevas por allá. O sea, ya más o menos tenías un perfil de a quién ibas a recoger, ¿no?
Bueno, tampoco había muchísima información, pero bueno, te arreglabas.
Y a ti te dijeron que a Miles Davis le gustaba el tema del automóvil.
Sí, me dijeron lo primero, que tenía las piernas hechas polvo por un accidente que tuvo con un...
Ferrari.
Entonces me dijeron, ponlo en el asiento de al lado, delante, echa para atrás la silla porque va con las piernas estiradas,
sí,
y tal.
Un tipo largo era, sí.
Y entonces, bueno, pues lo llevé y no sé si fue un poco de fue un poco de cosa mía el decir, bueno, pues a este lo voy a llevar a Vitoria en un cuarto de hora, si puedo, ¿no?
Lo trajiste rápido.
Y lo traje rapidísimo, seguramente me hubieran echado muchas multas. Y al cabo de un rato no decía nada, pero me dice, ¿qué coche es este? ¿What is this car? Me dice, y digo, un Saab. Dice, nice car. Y ya se quedó encantado con eso. Y luego dijo, cuando le dejé, no hablamos más, ¿eh? Porque mi inglés, además, sí, era igual de mal que ahora, más o menos. Y entonces me dijo... me enteré que había dicho luego que el viaje de vuelta que se lo hiciese el mismo chofer.
Le había gustado el coche.
Había gustado. Mira, está ahí sonando Miles Davis. Vamos a escuchar, ahora cambiamos de grabación. Estamos en el año 1991. Oscar Peterson, no era la primera vez que estaba en Vitoria, repetía porque se le había tratado muy bien, y así sonaba en el polideportivo de Mendizorroza. Ángel, Oscar Peterson, me parece que fue en el 81, fue el primer gran hombre, primera gran estrella que sí. vino a Vitoria, ¿no?
Sí, sí. Fue el primero. Y fue ese segundo, ese que acabas de poner ahora, yo creo que es el concierto, que fue un concierto magnífico, que hizo aquí, o sea, que nos quedamos todos alucinados, ¿no? O sea, eso fue increíble. Pero fue la primera vez que vino, efectivamente, Oscar Peterson.
En el 81.
No me acuerdo con quién vino, o sea. Bueno, supongo que vendría con Nils Ørstedspers.
Y era una rivalidad importante, era algo importante porque era el salto al más allá, era tener una estrella, lo que suponía eso.
Es la primera estrella que tuvimos.
La primera estrella. Sí, pero los primeros días, los primeros festivales en los que tuvimos nosotros en la organización, pues sí, también se trajo gente de fuera, pero vamos, no del nivel de Oscar Peterson. Oscar Peterson en aquel momento era Dios.
Y a ese Oscar Peterson, en vuestro dossier ponía que le gustaba una determinada marca de whisky, que le gustaba comer bien. Y que era también muy especial.
Sí.
Pero luego no era tan especial. O sea, luego fue un señor educadísimo, encantador, o sea, culto, o sea, no tenía nada que ver pues con algunos otros que han venido que no lo eran tanto, ¿no?
Le ibais a comer al Portalón por aquel entonces.
Sí, entonces. Y disfrutaba comiendo.
Y además le dábamos comida negra y comida blanca, ¿no te acuerdas? Sí. Chipirones y...
Pero los chipirones, no sé si... Pero el que realmente disfrutó con los chipirones, o sea, que no había comido en su vida, chipirones en su tinta...
No les suele gustar a los extranjeros, los chipirones por el color.
Dizzy Gillespie, ni tocar. O sea, Dizzy Gillespie, sin embargo, se atrevió a probarlos y luego se tapó con el mantel, con una servilleta grande, se puso morado y luego pidió más chipirones. Me encantaba comer.
Claro, porque a Oscar le pusisteis chipirones y angulas, ¿no? Diría. Sí, ponen aquí un plato negro y luego unas lombrices. Pero estos, ¿dónde me llevan a comer?
Eso es terrible, sí. Para una persona que no haya visto
nunca. Podéis llevar a mí a comer eso, ¿eh? Sí. Ya me apunto.
Sí, y a mí.
A todos, ¿no? Nos apuntamos.
Oye, comentabais momentos que, bueno, de los años 80, que vivisteis con tensión. La tensión de qué va a pasar. Llega el momento del concierto y la estrella no está. Stan Gates, Dizzy Gillespie, que casi os da un infarto a todos,
sí,
¿no?
Sí, aquello fue terrible, sí.
A ver,
es verdad. Sí,
pues, que movilizasteis a los Miñones y todo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquello? A ver.
Pues es que había quedado, o sea, Dicci venía por su cuenta desde París, me parece, a Vitoria, uh-huh. en avión. Y vamos a esperarle en avión y no venía. Y sale la trompeta esa que es para arriba.
Sí.
La trompeta está, pero no está él. Y entonces, como no había ni móviles ni nada, no sabíamos a quién recurrir para saber dónde estaba Dicci Gillespie. Y al final ya nos enteramos que le había cogido Stan Getz en París y le había dicho, ah, vente conmigo a Biarritz y luego vamos. Entonces ya descubrimos que estaba en Biarritz. Pero no venía. Uh-huh. Al final llegó muy tarde en un...
O sea, el concierto ya iba a comenzar y no estaba.
No, todavía no. Este llegó pues a las 6 o las 7 de la uh-huh. tarde, que lo traía un francés en un dos caballos y venía francamente enfadado. Francamente enfadado por lo que le habían hecho. No nosotros, sino Stan. Y entonces, bueno, pues le llevamos al portalón, rápidamente le pusimos ciego de jamón y se quedó contentísimo. Y después...
Es ir sobre seguro también, el jamón.
Pero ya acabó enseguida. Y después, pues, empezó el concierto y empezó tocando Dicci con el trío de Stan Getz, que eso es lo que estaba previsto, uh-huh. y Stan Getz que no venía... Y entonces dos de la organización salimos a dos puntos distintos de carretera con los miñones, con unas luces, poniendo Mr. Getz, follow us, ah, ¿no?
Sí, síganos.
Sí. Claro, con un letrero enorme así.
Y el concierto en marcha, funcionando
ya. El concierto en marcha, y nosotros hablando por teléfono con los del concierto a ver qué pasaba.
Y con un cartel en la N1.
Eso sí. No sé, bueno, pero en dos sitios distintos. Y entonces de repente nos avisaron que ya ha llegado. Entonces desmontamos todo con los miñones y nos fuimos al polideportivo.
Continuar con el concierto,
entonces,
claro.
Entonces entró este Stan Getz y dio un concierto maravilloso, sí. con este. Uh-huh. Luego hubo más problemas al día siguiente, pero bueno.
Oye, de los grandes, Ángel, ¿con cuál te quedas? De los que has tenido la ocasión ahí de tenerlo cerca.
Pero como músico o como persona.
Como todo, ¿no?
O como todo,
porque, ¿no? Igual, como músico, primero tenías te ha alucinado, pero luego como persona igual te ha decepcionado.
Sí, eso también, efectivamente, alguna vez ha pasado. Pero yo creo, pues uno de ellos es Oscar Peterson, pues por más de una causa, probablemente por ser el primero que vino, uh-huh. y luego porque me encanta los tríos de piano, batería y contrabajo, pues me encanta. Entonces uh-huh. ese tipo de música me gusta mucho. Es como ayer, por ejemplo, ayer en el concierto de Brad Mehldau, que también me encanta, uh-huh. son todos los que me encanta y disfruto. Entonces, y además también es buena persona y muy amable.
¿Y qué mito se te desmoronó?
Pues bueno, entre otros, Keith Jarrett es un pianista magnífico. Entonces, que nos volvió un poco locos una vez con el escenario, que si se movía el escenario, y tuvimos que estar apuntalando por abajo, poniendo, que estaba también Enrique aquella vez debajo del, algún día de calor, ahí todos metidos debajo del escenario, y venga a poner a ver, y venga, y él probaba,
que se movía.
Saltaba en el escenario y que se movía, ¿no? Pero entonces ahí, quizá no como persona, ¿eh? A ver, como persona tampoco les tratamos como personas, sí. O sea, simplemente, pero vamos, pero que te, joder, nos está volviendo locos, ¿no? Y te, pues te molestaba un poco.
Más,
¿no?
complicados, por supuesto, siempre los managers que el artista.
Sí, eso siempre.
Genera los intermediarios, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, en este caso era él, ¿eh? O sea, yo creo que cuando el tema del escenario y venga a saltar con el piano y con la banqueta y con todo para ver si seguía moviéndose, pues...
Yo estoy totalmente de acuerdo. Que el Keyarre también me pareció lo mismo. Y Oscar, estupendo. Y para mí, el que era maravilloso era Dicci Gillespie.
Sí, Dicci Gillespie.
Como persona. Era, uh-huh. era con un humor tremendo. Iba con una chartelita de cuando había elecciones a presidente de Estados Unidos, siempre se ponía Dicci for president. Se presentaba siempre, claro, lo tumbaban a la primera y ya está, pero se presentaba siempre a ver si alguna vez caía. Pero lo hacía con un sentido del humor tremendo.
B.B. King también, o sea,
sí,
B.B. King, o sea, eso era también una persona increíble, ¿no? O sea, fíjate que era bastante mayor cuando vino aquí desde la primera vez y todo. Y era encantador con todo el mundo. Se quedaba después del concierto hasta las 1000 horas ahí firmando discos. Uh-huh. Le atendía a todos, les dedicaba.
Les daba una púa.
Sí, ¿verdad? Sí, les daba una púa.
Una púa de la guitarra.
Y luego, ¿cómo se llama? Al que vino hace 2 años, el... con saxofón, ¿eh? El señor mayor ese, con el pelo blanco, con la chaqueta roja. No me acuerdo en este momento. Sí, sí, pues sí, también, sí. Se quedaba hasta las 3 de la mañana firmando cosas, ¿eh?
Sí.
Después de terminar el concierto.
Y tocando dos horas
seguidas. Sí, dos horas seguidas, sí. Estuvo al año pasado, hace dos años.
Sí, a mí también el nombre lo tengo en la punta de la lengua, como se dice vulgarmente, pero se me ha ido sentado al cielo. Ya para terminar, pregunta obligada, los dos sois arquitectos, ¿cómo ha quedado el polideportivo tras la reforma? ¿Cómo lo veis?
Hombre, pues muy bien, o sea, funcionalmente pues era una cosa imprescindible, ¿no?, el hacer esa reforma, porque bueno, los aseos eran impresentables. Y el otro día estaba yo ahí en el ayuntamiento, o en el ayuntamiento no, allí, pero que había ahí uno de ayuntamiento y decía, bueno, que no estaban tan mal los del sótano, ¿eh? Hombre, estarían limpios, no lo sé, pero desde luego había que bajar por esas escaleras, bueno, es que es una cosa increíble, ¿no? Uh-huh. Pero ha quedado muy bien, o sea, se ha solucionado. Quizá hay un problema que es el, bueno, que ahora se ha solucionado poniendo unas telas, porque justo la rampa, el acceso desde el bar al polideportivo no está separado con ningún tabique. Y entonces, claro, todo el sonido que se arma en el bar, cuando si hay gente con las botellas, con no sé qué, con tal, pues, bueno, no solo con las botellas, sino con los que estamos allí, ¿no? Si estás allí, pues estás charlando y alto. Uh-huh. Y entonces han puesto, a ver si para el año que viene, pues cierran y se ponen unas puertas de forma que quede totalmente. También hemos puesto ahí unas telas colgadas que parece que.
Luego, yo también creo que hay un asunto muy importante, que es que el acceso de todas las cosas que vienen en los camiones, ahora nos comentaban los que habían traído, que se habían ganado 2 horas.
De montaje.
De montaje. Habían ganado 2 horas por la rampa que entra hasta adentro.
O sea, eso es fundamental.
Bueno, pues
Ángel Bellido y Enrique.
Los arquitectos del jazz.
Que nos despedimos. Muchísimas gracias.
Y nos despedimos con Paco de Lucía también, su última actuación en Benicarló.
Hace 2 años. Otra gran persona.
Efectivamente. 2014.